Clemente, acabas de escuchar la votación en la sesión de investidura desde el Congreso de los Diputados. Ya estamos en directo en mediodía en Cope Ourense, en una jornada en la que, vaya, como llovió esta noche y a primeras horas de esta mañana ahora se abrieron algunos claros en los cielos ourensanos, pero hoy tendremos una temperatura inusual, de nuevo, para la época del año que estamos viviendo, 20 grados de temperatura nuevo en la capital de las Burgas. Es que llueve mucho. Como nos decía el presidente de la Confederación del Miño-Sil, nunca ha llovido tanto desde en otoño, desde que hay registros, desde los años 80. Lo que sí es verdad es que las temperaturas son inusualmente calurosas para la época de año en la que estamos viviendo. Bueno, vamos a hablar de una iniciativa muy bonita porque Silvia Arce nos acompaña y lleva muchos años haciendo trails y ha puesto en marcha una iniciativa que seguro que les va a gustar. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cuánto llevas corriendo trails?
Bueno, pues llevo exactamente 8 años. ¿8 años? Y comencé desde cero. Nunca había hecho deporte en mi vida. Y estoy corriendo maratones y muy... muy orgullosa de todo lo que llevo conseguido.
Bueno, pero lo que ha puesto en marcha es una iniciativa muy bonita, que es fomentar el deporte y los hábitos de vida saludables en Barbadas, ¿no?
Efectivamente. Llevo 2 años viviendo en Barbadas y, bueno, a través de redes sociales todo ha sido así muy, muy poco a poco, ¿no? Se han puesto en contacto conmigo pues muchas chicas preguntándome cómo había sido mi trayectoria, cómo había llegado a correr maratones, incluso algún ultra. Y bueno, siempre les he contestado a todas, pero cierto día, hace aproximadamente 2 meses, el mismo día, yo creo que fue el día clave, ¿no? Una chica que yo no conocía de nada me inscribió para que la ayudara a empezar a correr. Otra chica de aquí de Ourense ese mismo día me pidió lo mismo, necesito tu ayuda, quiero comenzar a correr, ¿cómo hago? Y esa misma tarde, aquí una compañera que me está aquí conmigo, salí a correr allá al lado de casa y mientras iba corriendo por el Barbantiño, me dijo, gracias a ti comencé a correr. Y yo dije, ostras, aquí pasa algo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué puedo hacer? Y se me ocurrió ponerme en contacto con el coordinador de deportes del Concello de Barbadas, del Polideportivo, Diego López, y le conté lo que me estaba pasando. Y me dijo, pues mira, vamos a hacer esto. Vamos a poner unas quedadas un día a la semana y a ver qué pasa, ¿no?
¿Y bueno, empezó cuándo?
Hace un mes justo.
Hace un mes,
ayer
justo.
Hizo un mes. Y empezamos pues unas 8 chicas y justo ayer, que fue un día espectacular, nos juntamos 25 personas.
¡Oh, qué bien!
25.
Y las quedadas por redes sociales, ¿no?
Por redes sociales. Y a través del Concello de Barbadas, que nos da un poquito de publicidad.
Sí, porque me imagino que con lo que llovió estos días también está muy bien hacer, ¿no? Darle algún paseo por el pabellón.
Pues sí. Porque... la verdad que sí.
Muy bien.
Y es un proyecto que, bueno, estamos muy ilusionadas. Bueno, aquí están mis compañeras a mi lado. Y muy bonito, sobre todo para potenciar el deporte y ayudar a muchas mujeres. Mujeres y hombres, ¿eh?
Porque sí, porque aquí está Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. A ver, yo lo que les tengo que agradecer es que me dieron la oportunidad de integrarme en su grupo, pues, una forma de que sea un grupo inclusivo. Yo tengo una minusvalía importante, una falta de movilidad importante. Y bueno, las conocí también por redes sociales y porque mi mujer también se fue interesando por el tema. Y bueno, cuando hablé con ella y le propuse que yo en breve iba a tener una bicicleta adaptada a mi minusvalía, pues les pareció muy bien la idea de que en algunos recorridos o en algunos entrenamientos o en alguna quedada, pues que yo pueda ir con ellas e integrarme en el grupo. Una forma de hacer un grupo inclusivo.
Claro, porque es una forma de hacer grupo, de tener hábitos de vida saludables y también de compartir experiencias, ¿no?
Efectivamente.
Y hacer amigos.
Efectivamente.
Porque en el trail lo sabes bien y también, pues caminando, no hace falta correr, caminando se hacen amigos.
De hecho, caminamos y corremos y oye, también nos vamos a tomar después un cafecito y hacemos grupo y hacemos... De eso se trata.
Claro que sí. Conchi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cómo es tu experiencia?
Bueno, mi experiencia es que después de la enfermedad de mi marido, estuve bastante tiempo en casa sin poder hacer nada. Entonces empecé en el polideportivo a las mañanas a hacer clases y a hacer algo de gimnasia. Y conocí a Katy, que siempre le gustó lo de correr, y empezamos a ir a caminar. Empezamos por preparar la cavernícola de Barbadas. Ahí fue cuando empezamos a salir al monte, a caminar, a correr, y todo fue una cadena. Y después conocimos a Silvia un día, que estábamos subiendo hacia el Tangaraño, allí en Barbadas, y nos dijo, vamos a hacer una carrera de mujeres y anotaros, y Y le dije yo, pues es una maravilla, porque se trata de estar juntas, de, en ese ratito que hacemos deporte nos olvidamos de las penas, de la vida de cada uno tiene su historia detrás, todos tenemos una historia, y te dan alas para volar, sales a correr y vuelas.
Correr o caminar, ¿no? Porque hay algunos que no hacen deporte nunca y que se pues apuntan sí, en esta pues ocasión. Sí.
No sé bueno, y mi ilusión es poder llevarlas al monte. Yo quiero llevarlas al monte, como buena cabra que soy de mi club, a Cabra Tiro Monte, y me gustaría mucho.
Ese es el club que tienes, ¿no?
Sí,
Cabra Tiro Monte.
Sí, tenemos un club desde hace un año. Soy la presidenta, y aquí tengo la ilusión de poder llevarlas a todas al monte y a todos, claro.
Qué bien. Bueno, hay otra protagonista aquí. A ver, ¿tu nombre?
Tere,
¿no? Tere, ¿cómo empezaste tú, Tere?
Pues medio de Katy, que ¿sí? me animó al polideportivo.
Bueno, aquí Katy animó a todos. Ahora vamos a hablar con Katy porque...
Sí, yo nunca fui a un polideportivo, estoy encantada, me encanta. Un día me encontré con Silvia, nos cruzamos, y cuando cruzamos el río, ella me grita, te voy a meter en mi grupo. Y yo le dije, cuando quieras, ¿no? Y así empecé, y me encanta.
¿Y qué haces en este grupo?
Yo camino mucho, pues me gusta correr, me gusta caminar, voy a las clases...
¿Hacías algo parecido antes?
Nada, yo trabajaba. Y bueno, tuve a mi marido con una enfermedad y tal, y a partir de eso entré con Katy.
Claro, a partir de ahí te animaste, dijiste, bueno, tienes un grupo para caminar y para participar,
sí,
¿no? Bueno, Katy, a ver qué eres aquí, la
hola,
más nombrada.
Hola, buenos días. Sí,
Katy,
pues
buenos
no sé
días.
Por qué, no sé qué hice para tanto agradecimiento, la verdad. Yo nunca hice monte, se ha dicho de... Yo siempre fui de asfalto. Empecé en el 2015 por, bueno, por temas personales, que empecé a caminar, correr y bueno, estuve 3 años compitiendo, estuve en un club veterano sourense, se llamaba. Estuve ahí 3 años, lo que pasa es que después, bueno, las lesiones...
¿En qué año me decías?
En el 2015 empecé.
2015, tres años en veteranos.
Estuve en veteranos sourense, sí, con Laura, estuve... Y después me lesioné y tuve que dejarlo. Estuve ahí, ahora estuve parada unos años y ahora, gracias a Silvia, volvemos a empezar otra vez a correr.
¿Y en este tiempo hiciste algo?
Iba al gimnasio.
¿Iba al gimnasio?
Sí,
ah,
lo que pasa es que me operé la rodilla y quedé así con un poco de miedo. Siempre tuve así un poco de miedo otra vez de lesionarme. Pero bueno, ahora estoy...
Bueno, hay que decir también que 2015, 3 años, 2018,
18,
en el 2020
después,
tuvimos el confinamiento, que
sí,
fue también una etapa
también,
complicada.
Sí, claro, 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 lo del confinamiento ya no se podía salir, ya que lo pasé muy mal, porque yo lo de correr era todos los días, es que es una... Bueno, eso, como se dice, lo entiende el que hace las...
¿Y ahora has animado a la gente a...?
Hombre, yo ahora a todo el mundo, además se lo digo a todo el mundo, que tienen que venir y, no sé, me gusta mucho esta iniciativa. Estoy con Silvia, siempre le digo, ¿por qué no hacemos esto, hacemos lo otro? Para ir, no sé, que la gente se anime. Y ayer, ya digo, ayer fue el boom, 25 personas. Es que eso es una, no sé, es una... Estoy muy orgullosa de todo esto que hacemos y de Conchi. Bueno, Conchi es que es una gente maravillosa. Esto te rodea de gente. Yo, lo que es el running, yo conocí gente siempre maravillosa. Gente muy solidaria, que te ayudan, te animan. Lo del running es que es maravilloso. Yo animo a todo el mundo a que haga, y sobre todo las mujeres.
Y no
cuando
importa
llega,
la edad.
Y no importa, iba a decir
no importa
que
edad,
cuando
no
llegamos a una edad, cuando hay una edad que dice, bueno, parece que como que lo necesitas más, pues siempre se necesita, el deporte siempre es bueno y es... Pero bueno, yo a mí me encanta lo que hago.
Hombre,
ir al gimnasio, ir a...
Tener un hábito de vida saludable siempre
sí,
es fundamental,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Hay gente que dice, bueno, es que yo... Mucha gente que dice, es que yo no puedo, que estoy de esto, que me duele la espalda, que tengo... Y es todo, también es de
mental,
cabeza, es
claro,
mental,
claro.
Lo de... Porque, bueno, el ejemplo, yo para mí, mi referente y mi ejemplo es Fernando, que es... Yo es que digo, si él puede, podemos todos. Si él puede, podemos. Es que él es una persona tan, no sé, tan solidaria, tan optimista, tan positiva, tan con todos los problemas. Digo, si puede él, todos podemos, ¿eh? No hay imposible.
Fernando,
nada.
¿Tú cómo lo vives? A ver, primero,
yo lo vivo...
Entre tantas mujeres maravillosas
claro,
que tienen,
sí,
oye...
Sí, no, me traen en palmitas.
Te traen en palmitas.
Eso sí es verdad. Pero a ver, yo lo vivo de una forma muy intensa porque para mí el deporte, después de mi enfermedad, fue fundamental para recuperarme. Y entonces ahora, desde hace 2 años que pude empezar a ir al gimnasio del polideportivo, pues para mí fue un antes y un después, obviamente, porque ya no es solo el hacer deporte en sí, es el conocer a gente estupenda y sociabilizar. A veces no es solo hacer deporte, es también sociabilizar, tener gente con quien compartir tu tiempo libre, con quien echar unas risas tomando un café. Y ya digo, a mí lo de esta iniciativa me parece estupenda porque ayuda a unir, nos une a mucha gente que compartimos allí en el polideportivo actividades y nos ayuda a unirnos y a conocernos y que lo pasamos genial, vaya.
¿Tú antes hacías deporte?
Sí, a ver, yo llevaba 40 años practicando ciclismo, ciclismo de carretera, ciclismo de montaña, siempre fui un deportista. A raíz de mi enfermedad, pues, claro, tuve que estar un año en cama sin poderme mover, perdí la masa muscular toda. Estoy afectado por una neuropatía periférica muy severa, que no tengo sensibilidad en las extremidades, por eso mi equilibrio es muy malo y no puedo caminar con soltura. Y ya te digo, todo lo que conseguí hasta ahora fue pues con rehabilitación y deporte. Por eso que es fundamental, el ejercicio es fundamental. Es fundamental. Para mí fue fundamental porque yo pues soy capaz de caminar un poquito con un bastón gracias a la rehabilitación y al ejercicio. Si no fuese por eso, yo hoy estaría en cama aún, seguramente.
Claro, esto permite también, Silvia, además de disfrutar del camino, iba a decir, de correr, de tener un hábito de vida saludable, permite sociabilizar, ¿no? Que eso es
desde
muy importante.
Luego, desde luego. Y es una de mis metas, ¿no? Por eso hago esto. Por unir a gente que tiene problemas, que está en casa o que con dificultades, con enfermedades, y pues poder ayudarles. Pues,
¿cuándo es la quedada? ¿Cuándo se puede...?
La hacemos todos los miércoles.
Para que escuche la gente y que pueda participar.
Por supuestísimo.
No solo de Barbadas, pueden ir de la...
Claro, los miércoles estamos quedando todos los miércoles a las 6 de la tarde enfrente del polideportivo, pero la idea es poder hacer quedadas en otros puntos de Ourense. Vale, y a través de la red social del polideportivo, incluso la de mi club o la mía personal, pues ya vamos poniendo las quedadas.
¿Y camináis por todo el entorno de Barbadas?
Lo que estamos haciendo ahora es por el río.
¿Por el río?
Por el río Barbantiño, y próximamente iremos al Miño.
Barbañica.
Que va subido, el Barbañica ahora, tiene un caudal subido por todo esto.
Pues sí.
Ahora mismo por las lluvias intensas.
Sí.
Bueno, pues es una iniciativa muy bonita. Y pues veo que estáis todos encantados, ¿eh?
Sí.
¿Sí? Tere me dice que sí.
Soy la mayor de todas y estoy encantada.
¿Y animas antes, a más
antes,
mujeres?
Sí. Antes salías... Antes
le voy a decir Katy, que a toda la gente le digo que estoy...
¿Antes salías a caminar?
Un poquito, porque no podía. La situación no me permitía caminar.
Acércate al micrófono, ¿sí?
Me gustaba caminar, pero no me permitía la situación, ¿no? Pero desde que puedo, que me animé con Katy, salgo todos los días. De 10 a 12 kilómetros los hago todos los días.
Y el que tiene problemas también le ayuda a olvidar esas situaciones,
sí,
¿no, Conchi?
Sí, yo quiero recalcar que yo a través de la situación que teníamos, necesité ayuda psicológica, necesité ayuda psiquiátrica por una depresión, porque me fue muy difícil aceptar cómo nos había cambiado la vida, la enfermedad de mi marido. Y yo quiero decirle a todo el mundo que yo desde que empecé a hacer ejercicio soy otra persona. Pude reducir totalmente, prácticamente toda la medicación, y sobre todo que me siento bien, porque yo no era capaz de salir de casa como si algo me tuviera atada, como si no pudiera salir de casa. Y fue empezar a hacer en el polideportivo, empezar a caminar, empezar a correr, y soy otra persona. Sobre todo que la gente que tenga problemas psicológicos o problemas por una enfermedad, por cualquier situación en la vida, que no hace falta a veces tener un gran problema para encontrarte tú psíquicamente mal. Yo le aconsejo deporte. Menos pastillas y más zapatillas, como dice una amiga mía.
Pues con ese mensaje nos quedamos, porque es un mensaje muy bonito. Conchi, muchas gracias.
Gracias.
Fernando, que es un placer. Y da gusto verte ahí. Verte bien rodeado y tener esa ilusión, claro que sí. Lo mismo a Katy, lo mismo a Tere. Bueno, Katy es ahora aclamada. Yo creo que la próxima reunión, a ver, hay que contar cuánta gente trae Katy, ¿eh?
Sí.
Gracias, Tere. por seguir así. Y gracias a Silvia.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Seguimos
por atendernos
ello, claro,
y
que sí.
Esperamos que venga mucha gente con nosotros. Os esperamos. Gracias.
La 1:35, una pausa y seguimos. Estás escuchando Mediodía en Cope Ourense.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Coca Motor, Polígono San Cibrao das Viñas.
Liquidación Ourense, famaliving.com.
La Galleguita en Castadón.
Jesús Lorenzo Hijos, estación de servicio Castadón.
Bakery and Coffee Cito en la zona universitaria.
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo.
Oren Óptica.
Parrillada Mieiral.
Clínica Santo Domingo en Rúa Progreso 127.
Grupo Viana.es, desguace.
Rosa Rotulación, impresión digital en gran formato.
Talleres de auto en Urbanización Madrigal.
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar.
Vive el otoño con tu radio.
Hoy es un placer hablar de Palabras Malditas, de este libro que se va a presentar esta tarde a partir de las 7:30 en la ciudad de Orense, en la librería Nobel, por parte de su autor, de Miguel Conde Lobato, que nos acompaña amablemente ahora mismo los micrófonos de la cadena Cope Ourense. Miguel Conde Lobato, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues un placer que contar contigo hoy en Ourense presentando este libro, Palabras Malditas. Oye, ¿qué palabras son malditas?
Bueno, pues fíjate, el libro arranca con una reflexión en la que digo que hay una serie de palabras, como son la palabra amor, la palabra libertad, la palabra virtud, disfrute, felicidad, que son tendrían que ser benditas palabras y sin embargo en su nombre pues se han cometido muchos de los grandes sinsabores de la humanidad, ¿no? Decíamos que son la antesala muchas veces de la codicia, del desprecio, del desconsuelo, del dolor y a veces del crimen, ¿no? Por lo tanto, es la, digamos, la cara oculta de la luna de palabras maravillosas, que es la parte maldita de estas palabras, ¿no? Y bueno, con ella intento arrancar una novela que está dividida en esas siete palabras y que de alguna forma pues te hacen ir llevando pues el hilo. No olvidemos que es una novela negra, un thriller. Uh-huh. donde bueno, pues hay una línea de acciones y una investigación pues que pretende darle intensidad a toda la trama y que el lector la disfrute, ¿no?
Uh-huh. Es la tercera novela de Miguel Conde Lobato, es un thriller, por tanto, que en un pueblo imaginario de Galicia, ¿no?, marcado por la tragedia, un pueblo imaginario donde desde la primera desde el primer capítulo ya se nota ese suspense en ese pueblo gallego.
Sí, bueno, la verdad es que quise hacer, es un pueblo grande, una ciudad pequeña, que quise hacer algo imaginario porque así como tiene todas las características que puede tener pues cualquier ciudad gallega o cualquier ciudad incluso del norte de España, porque en la ciudad de Estela, que es como se llama en la ficción, tiene un trocito de Coruña, de Vigo, de Santiago, por supuesto de Orense, de Lugo, pero también de Gijón, de Oviedo, de Santander. He intentado que sea un collage, porque es cierto que la ciudad es una ciudad tranquila y maravillosa hasta que empiezan a pasar cosas y demuestra partes que no son buenas y que son chungas y que de alguna manera no me apetecía colgarles estigma a ninguna ciudad real. Y entonces pues opté por crear una especie de paradigma de esos defectos que pueden tener ese tipo de ciudades, ciudad pequeña o pueblo pequeño, infierno grande, decía Borges. Mm-hmm.
¿Y puede el miedo marcar en una villa, en una localidad, en un pueblo costero como este, marcarte por un tiempo o crees que para siempre?
Bueno, a nuestra protagonista, Edén, que es una policía que ha tenido una vida difícil y que desde niña pues se ha visto pues enfrentado con el delito, con la maldad, de alguna manera ella el miedo la marca y la marca de una forma definitiva, ¿no? Pero muchos de los personajes también que viven inmersos en esta trama pues tienen que afrontar y hacer frente a esos a esos miedos y a esas cicatrices que te va dejando la vida. Un poco como nos ha pasado a todos, ¿no? Lo que pasa es que ellos están en una situación excepcional y extrema, que es la sucesión de hechos delictivos y de crímenes, ¿no? Que es lo que le da un poco la parte de intensidad dramática a todo el planteamiento de la historia, ¿no?
Bueno, está a la venta desde el pasado 26 de octubre este libro Palabras Malditas. Ya se ha presentado en Madrid, en A Coruña, en Santiago. ¿Qué tal la acogida en esas ciudades?
Pues la verdad es que extraordinariamente bien. Estoy muy agradecido. Tengo la suerte de ya tener de las otras dos novelas, ya tener una masa de lectores que me sigue y que de alguna forma pues es una bendición. Y que estoy agradecidísimo, y que eso te da también una plataforma de lectores, ¿no? Que gente que se ha divertido con otras novelas y aún encima pues comparten opiniones en las redes y las opiniones y las reseñas son extraordinariamente buenas. O sea, que siga así y que espero que Orense se sume un poco a esa devoción que está generando en muchos lectores Palabras Malditas.
Seguro que sí, pero ¿y de esa gente que ha podido leer, que ha estado contigo en la presentación, tanto en Madrid como en Santiago o en A Coruña, qué es lo que más te llama la atención de lo que te han señalado con respecto a esta tercera novela?
Bueno, hay una cosa un elemento que todo el mundo disfruta, que es la intensidad, la cantidad de información y de cosas que suceden y lo intenso y lo divertido que les ha resultado, y después la fascinación un poco por la historia en sí. Es una historia que es una historia especial, que es una historia que, digamos, tiene su cierta complejidad, pero planteada de una forma simple, de una forma no complicada, ¿no? La gente creo que nos gustan las cosas que tengan una cierta complejidad. O sea, no nos gustan los puzzles de dos piezas, ¿no? Nos gusta que el puzzle nos lo ponga algo difícil. Sí. Y a partir de ahí, tampoco te lo ponga imposible, ¿no? Que es de lo que se trata. Ese equilibrio en una trama de intriga donde hay que ir siguiendo pistas. Creo que es una novela que tiene varias capas, una que es muy divertida de leer, que eso es lo que me van comentando, otra que hace reflexiones sobre la vida, sobre algunas, territorios sociales muy interesantes, y después muchos se enamoran de Den, ¿no? De la protagonista, que es ese personaje que es débil y fuerte a la vez, ¿no? O sea, tiene esas dos, y muchos también de la propia ciudad, que les encanta pues la ciudad, que no deja de ser uno de los protagonistas de la novela.
Sin duda. Miguel Conde Lobato, además de ser autor de esta obra, es director creativo. Miguel, ¿escribir es crear?
Sí, absolutamente. Es distinto, porque digamos, en mi trabajo publicitario, pues primero que es en el centro está el producto y la marca, y nos debemos a ellos, por lo tanto lo único imprescindible que hay de un trabajo publicitario es el producto, y después nosotros la vamos añadiendo nuestro granito de arena, intentando poner nuestras habilidades a su servicio. Cuando he escrito algún ensayo, en el ensayo normalmente está en el centro tu criterio, ¿no? Intentas tener razón y demostrarlo, pero en una novela el que está en el centro es el lector, y estás solo delante de él. No tienes equipo como tienes en el trabajo creativo, ¿no? Estás tú solo y contándole una historia a una especie de lector abstracto que te preocupa que no solo la comprenda fácilmente, sino que la disfrute al máximo, ¿no? Entonces yo creo que ahí esas son las grandes diferencias que yo le veo, ¿no? La soledad y el lector absolutamente en el centro.
Pues hoy vamos a poder estar con el autor a las 7:30 de la tarde, este jueves. Hoy a las 7:30 en la librería Nobel va a estar presentado por Luis Tosar. Y bueno, va a ser un libro que no te lo pierdas. Lo vas a pasar muy bien disfrutándolo. Este libro, Palabras Malditas, que va a presentar Miguel Conde Lobato, 7:30 de la tarde. Y donde tenéis la ocasión de estar con el autor y tenéis la ocasión de compartir con él momentos de este libro, Un lugar de Galicia, donde nada volverá a ser como antes. Miguel Conde Lobato, autor de Palabras Malditas, un placer que nos acompañes en la Codena COPE en Ourense. Que vaya todo muy bien.
Muy muchas gracias y espero ver a cuantos más sobrensanos mayor a las 7:30 en librería Nobel. Además con Luis González Tosar, que es un auténtico fenómeno de la cultura, o sea que y orensano de pro, que será un buen momento para hablar de libros y de la historia.
Pues hoy Palabras Malditas, protagonista hoy en el ámbito cultural en la ciudad de Orense.
La región convoca el segundo concurso de podcast escolar a Ribeira Sacra. Envíanos un podcast junto con tu clase y podréis ganar una jornada lúdico-deportiva en la Ribeira Sacra. Más información en la región y en laregión.es. Patrocina Xunta de Galicia. La región, lo que cuenta es Ourense.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 16 de noviembre de 1493, en el Mar Caribe, Cristóbal Colón llegaba a la isla de Puerto Rico. 1518, en Santiago de Cuba, el conquistador español Hernán Cortés se embarcaba hacia México. En 1519, en Cuba, Narváez fundaba la aldea de San Cristóbal de La Habana, La Habana, una de las ciudades más antiguas de América. En 1532, en Perú, Pizarro y sus colaboradores secuestraban al gobernante inca Atahualpa. 6 meses después lograban cobrar el rescate y al final caía muerto. 1700, año 1700, un 16 de noviembre en Madrid, era proclamado Felipe V. 1870, en España las Cortes elegían a Amadeo de Saboya para ocupar el trono de ese país. En los Estados Unidos, en 1885, George Eastman, fundador de la empresa Kodak, inventaba la película nitrocelulosa para la impresión de imágenes. Y en 1901, en el hipódromo de la ciudad de Buenos Aires, se realizaba la primera carrera de autos. 1923, tenía lugar el primer vuelo en aeroplano sobre la Antártida. En 1923, también en los Estados Unidos, se creaba la Interpol. En 1978, un 16 de noviembre, en Colombo, capital de Sri Lanka, un accidente aéreo causaba la muerte de 200 personas. Y en 2010 se declaraba el flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad. La 1:47, quiero contarte que hoy a las 5:30 de la tarde abrirá sus puertas el 14º Salón del Automóvil. Comienza el Salón del Vehículo Nuevo, que será hasta el domingo, día 19 de noviembre, y por otro lado tendremos el Salón del Vehículo de Ocasión, pero será ya el próximo fin de semana, del 23 al 26 de noviembre. Son dos citas vinculadas con uno de los sectores comerciales de mayor peso en la provincia, como es el sector de la automoción, que está organizado por Expo Ourense y Acauto de forma conjunta, y que todas las marcas presentes aprovecharán la presencia en esta cita para presentar los últimos lanzamientos y los vehículos que se van a comercializar. En total van a participar 15 empresas, representarán a 24 marcas, que presentarán una veintena de modelos nuevos. En el 14º Salón del Automóvil estarán más de 700 vehículos. Los organizadores se ponen como meta el conseguir vender hasta 300 vehículos. Y quiero contarte también que vuelve la Gala contra el Cáncer de Ourense después de 3 años de parón. La 8ª Gala contra el Cáncer se va a celebrar en el Auditorio Municipal el viernes día 15 a las 8:30 de la tarde. Tras 3 años sin celebrarse por motivos de pandemia y otros contratiempos técnicos, el evento solidario regresa por Navidad en busca de recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. El evento ya recaudó más de 40.000 euros, sumando las 7 citas anteriores, y espera llenar de nuevo de solidaridad el auditorio de la ciudad. Pili Pampín, Lucía Rodríguez, Tania Beiras, Dos de Copas, Arancha Treus y Jazmín Abuín, junto con Meigas Tribal, conforman el cartel de esta edición, con más artistas por confirmar. Y recordarte que a las 7:30 hoy en la librería Nobel se presenta el libro del autor que acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE, un libro, Palabras Malditas, que nos habla de un thriller en una zona costera de la comunidad autónoma gallega. 7:30 de la tarde en la librería Nobel. No te pierdas también esa presentación. Y también recuerda que ya está abierto el rastrillo solidario de Manos Unidas para colaborar con proyectos muy interesantes. En un momento te cuento la última hora en la provincia. ¿Qué tal? Buenas tardes. El alcalde de Obarco, Alfredo García, pasó hoy por los micrófonos de la cadena COPE después de ser mediador entre las partes para lograr el acuerdo y evitar así la pérdida de puestos de trabajo a 250 personas en la comarca de Valdeorras. Y es que un acuerdo entre la comunidad de Montes y la empresa Irosa permite evitar el desahucio previsto en la pizarrera el próximo 29 de noviembre. Estaban en juego 250 empleos directos. El acuerdo se firmó en el Ayuntamiento de Obarco en presencia del alcalde Alfredo García, que actuó como mediador en las reuniones celebradas en los últimos meses para cerrar este acuerdo. Alfredo García hablaba en la cadena COPE de su mediación, del trabajo que se desarrolló en las reuniones, y dijo que las partes en todo momento estaban dispuestas a llegar a un acuerdo.
La verdad es que era una responsabilidad, porque esto podía salir mal, ¿no? Uh-huh. Y si salía mal era un desastre para todos. Es decir, aquí no, yo creo que estábamos en una situación en la que no ganaba nadie y los que siempre perdían eran los trabajadores, ¿no? Esos perdían siempre porque evidentemente sus puestos, su futuro estaba en riesgo, ¿no? Y bueno, yo desde el primer momento intenté dejar claro este tema, ¿no? Decía el otro día algo que es cierto, ¿no? Y que en el fondo yo creo que las dos, estoy convencido que las dos partes querían llegar a un acuerdo. Nadie quería, en el fondo nadie quería, bueno, pues aparecer como el culpable último de que los trabajadores fueran para casa.
Así. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
¿Cómo ha llovido esta pasada noche y las primeras horas de esta mañana en la ciudad de Orense? Ahora mismo hay una tregua. En estos momentos incluso hay alternancia de nubes y claros. Hoy los termómetros llegarán a máximas de 18 grados en Verín, 20 grados en Obarco y en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Recuerda que si circulas por el barrio de Aponte, permanece cerrado al tráfico rodado la calle del Mercado, en el tramo que va desde la calle Salustiano Muñoz hasta la calle Rosalía de Castro, a causa de las obras de humanización que ejecuta el Ayuntamiento Orense en esta última calle.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico. Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El Arenteiro quiere seguir dando la campana de la Copa del Rey, ya prepara el próximo partido de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Recordemos que el Arenteiro ya hizo historia hace 2 años, tuteando al Valencia, al final perdió en Espiñedo. El año pasado ganando un Primera División, después de eliminar al Logroñés, ganando en Primera División como era el Almería y después jugando de tú a tú con el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. En esta temporada ya ha pasado su primer escollo, ha ganado al Avilés por 0-1 y en esta segunda ronda se va a medir en Espiñedo a partido único a un equipo de la Segunda División. El rival será en este caso el Burgos.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
En la provincia de Orense existen 1.400 monumentos desde la época castrense hasta nuestros días. Un 87% de los monumentos orensanos no son accesibles al turista. Son datos del Foro Liceo presentados esta mañana en una comparecencia en el Liceo Recreo Orensano dentro del trabajo elaborado bajo el título Orense Turismo Monumental. El vicepresidente del Liceo, Manuel Martínez Rapela, explicó que el único BIC que abre todos los días del año es el Liceo Recreo Orensano.
Que el liceo es el único patrimonio BIC de la provincia que está abierto los 365 días del año y 12 horas al día. Esto no digo que tengan que copiar los demás porque es excesivo, pero algo habrá que hacer. En la provincia los viales están en muy buenas condiciones, cosa que a veces nos sorprendió porque hay quejas, y en general está casi todo accesible desde el punto de vista viario. Hemos visitado 106 monumentos, es una especie de encuesta, ¿no? El resumen numérico es el siguiente. Cruceros, puentes, hórreos, casas y castros, de los 13 visitados, solo 2 están sin posible acceso. Naturalmente, todos los que mencioné no son recintos cerrados, por lo tanto es fácil acceder a ellos. La señalización está aceptable. Castillos y torres se visitaron 11 y 3 están sin acceso.
Otro de los miembros del Foro Liceo, Juan Andrés Cervella, afirmó que los concellos son responsables del patrimonio artístico de cada municipio, por lo que abogó por su implicación.
Yo creo que debíamos tocar un poco la fibra sensible de los ayuntamientos para que tomasen conciencia de lo que realmente tienen y que de alguna forma pues que se implicasen un poquillo más eso.
El trabajo del Foro Liceo está basado en la guía de Ourense, es decir, Rumbao, de hace varias décadas. Los miembros del Foro Liceo van a enviar el trabajo a las distintas instituciones para que adopten medidas y eviten que los turistas, al llegar a los monumentos, se encuentren con ellos cerrados. El grupo de trabajo accedió, como hemos escuchado, a analizar cruceros, puentes, hórreos o castillos y reflejaron su preocupación por la dificultad para encontrar esos monumentos o por tener, cuando llegan, las puertas cerradas.
En muchos de ellos ocurre lo mismo. Falta la señalización para llegar. En la mayoría sí existe, eso también es cierto. Pero luego allí, como decía Alberto, no hay nada que te indique qué monumento es ese, cómo se llama, qué días puede estar abierto, si puedes acudir a alguien para que te lo abra, o un poco de historia de él.
Como alternativas proponen realizar rutas con microbuses a distintas zonas de la provincia y observar los visitantes sus monumentos, y para ello que estudiantes de turismo de la universidad o FP puedan enseñarlo, o también llegar a acuerdos con familias o personas cercanas para que las puertas de los monumentos estén abiertas. Hablando de monumentos, un sello de correos promociona desde hoy el antiguo convento cuartel de San Francisco en la ciudad de Ourense a través de los envíos postales y de las colecciones filatélicas. El Archivo Histórico Provincial acogió la presentación de la estampa que Correos dedica a este edificio singular, que anteriormente fue convento y cuartel. Con este sello, Correos quiere contribuir a poner en valor la historia y la belleza arquitectónica de la edificación en el año del centenario de la declaración como bien de interés cultural. El sello pertenece a la serie Patrimonio Histórico. Cuenta con una tirada de 125.000 ejemplares y un valor por unidad de 1,65 euros. Los sellos se pueden adquirir en las oficinas de Correos, en Correos Market o a través del servicio filatélico de la compañía. Es la 1:57. En un momento te cuento el paso que se va a dar con un investigador ourensano.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Blendio Santauto, concesionario oficial Kia en Ourense, o visítanos en blendiosantauto.es.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Un investigador ourensano, Carlos Diegue, referente internacional en el estudio de la obesidad, ingresa hoy como académico numerario de la Real Academia Galega de Ciencias. El acto se va a celebrar en el compostelano Pazo de San Roque a partir de las 7 de la tarde. 51 enfermeras toman posesión de su plaza como personal fijo en los 3 hospitales públicos de la provincia de Ourense. 35 tomaron posesión en el Hospital Universitario de Ourense, 9 en el Hospital de Berín y 7 en el Hospital de Valdeorras. Telmo Ucha quiere volver a la política y ser rival de Jácome. El exconcejal de Seguridad Ciudadana, en la anterior legislatura, crea un nuevo partido, Democracia Galega, con intención de concurrir a las elecciones autonómicas. Este anuncio se produce el mismo día que Jácome confirma que será su mano derecha, Armando Gea, el cabeza de lista de Democracia Ourensana en las autonómicas. El color insignia de Democracia Galega será el mismo, además, que el de Democracia Ourensana. Recordemos que el líder de Democracia Ourensana dejó de contar con Telmo Ucha. Desde entonces hubo varios desencuentros públicos entre Telmo Ucha y Jácome. El gobierno provincial propone un aumento de 2 millones de euros en el nuevo modelo de financiación para llegar a la mitad del mandato con un presupuesto de 17 millones de euros. El próximo año se alcanzarían los 16 millones de euros frente a los 14 millones iniciales, junto con el aumento de 1 millón de euros en el presupuesto del año 2025. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.